poder, bendiciendo, salvando, santificando. Vamos a pasar ahora el tiempo en que meditamos en la palabra de Dios, no sin antes dar la bienvenida a cualquiera que nos visita. He visto dos o tres caritas nuevas hoy, queremos saludarle públicamente a alguien de este lado que nos visite. Aquí tenemos tres personas, una familia, una señora de este lado. Allá también tenemos otra persona aquí, allá atrás y por aquí. Sí, él ha venido otra vez, pero está bien. ¿Cómo le decimos, iglesia? Un, dos, tres, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Es un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quisiera que vayan su Biblia conmigo a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a continuar nuestra serie expositiva de esa carta. Y hoy, si usted nos realmente está siguiendo esta serie, y es de lo que lee los anuncios, ve los anuncios que uno manda, usted habrá notado que brincamos un pasaje. Ahora todo el mundo dice, ¿qué? Nadie se dio cuenta. Pero brincamos un pasaje. Nosotros concluimos la vez pasada en nuestro estudio de esta epístola en el versículo número 10. Sin embargo, el texto que anunciamos para tratar hoy es el versículo 17. O sea que brincamos toda esa sección del 11 al 16. Y eso por un propósito. Esa sección es en realidad un paréntesis que el apóstol Pablo hace para advertir a Timoteo o exhortar a Timoteo a ser diferente a esos hombres que él describió en los versículos anteriores. Pero la idea, la esencia de lo que Pablo venía hablando continúa en el versículo 17 que vamos a tratar hoy. Él venía hablando del peligro de la persecución desmedida de las riquezas y de los bienes materiales de este mundo. Y habiendo hablado de eso, entonces él aporta una nota de balance en nuestro texto, y es donde él les habla entonces a los ricos. O sea, no sé si entiende la diferencia. Lo que vimos la vez pasada está hablando de cuidarnos de perseguir desmedidamente las riquezas en este mundo. Pero entonces usted pudiera hacerse la pregunta, ¿y qué de los que ya son ricos ahora? No hay nada que decirle a ellos, ¿sí? Y eso es exactamente lo que Pablo hace en versículos 16 al 19 que nosotros vamos a hablar hoy. Hemos llamado a esta sección una exhortación a los ricos en la iglesia. Inicialmente le iba a poner una exhortación a los popis, pero como no quería que se fuera a ofender nadie, lo dejamos en exhortación a los ricos en la iglesia. Vamos a leer el pasaje y a estudiar la porción. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vamos a orar. Padre, al acercarnos a tu palabra, como siempre, nos sobrecoge esta sensación de incapacidad. ¿Quién puede, Señor? Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Sabemos que las palabras humanas no son capaces de expresar la gloria de lo que tú nos has revelado en las Escrituras. Pero contamos con el gran Maestro de la Iglesia, tu Santo Espíritu, que guía a tu pueblo a toda verdad. Y así yo te ruego que tú lo hagas en esta mañana, que mientras las palabras humanas hablan al oído, tu espíritu hable al corazón, redarguyendo, convenciendo, transformándonos cada día más a la imagen de Jesucristo. Y aún para aquellos que están sin Cristo hoy, que hoy pueda ser el día de salvación. Y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, como decíamos hace unos minutos, el pasaje de los versículos 6 al 10 era una de las advertencias más serias, o es una de las advertencias más serias que encontramos en la Biblia sobre el peligro del materialismo y el amor al dinero en este mundo. En ese pasaje, incluso en el versículo 8, si usted lo mira, se nos llama a estar contentos con tener solo sustento y abrigo. Es decir, a estar contentos con vivir con lo necesario en esta vida. Y un lector descuidado pudiera pensar entonces que la Biblia está en contra de las riquezas, o que Dios se opone a las riquezas, o que de alguna manera Si alguna persona es rico en este mundo, tiene abundancia de bienes, que lo ha conseguido de manera antibíblica o que lo ha convertido en su Dios que ha perseguido de manera desmedida. Pero ese no es el caso. No hay nada intrínsecamente malo en las riquezas y los bienes materiales, y no hay nada de malo en ser rico. De hecho, en la Biblia, como he dicho, y en toda la historia de redención, ha habido muchos hombres muy ricos y muy piadosos. Sin embargo, el rico, o hay ciertos peligros que son propios del rico, de los cuales la Biblia quiere advertirnos de manera particular en este pasaje. Ahora, yo sé, hermanos, que cuando nosotros tocamos temas como esto en la iglesia, hay mucha gente que inmediatamente baja el switch, dice, ah, no, esto no es para mí, esto es para los ricos. Y yo no soy rico, o sea que lo que se va a hablar hoy no tiene nada que ver conmigo. Y la realidad es que no es así. No es así por dos razones. Primero, porque la realidad, hermanos, que yo creo que la mayoría, si no todos los que estamos aquí, entraríamos dentro de la definición bíblica de rico, déjeme decir. ¿Por qué? En la Biblia hay tres categorías en cuanto a los bienes materiales. Los que tienen necesidad de las cosas elementales, es decir, el que no tiene suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Los que tienen sus necesidades básicas cubiertas, de manera elemental, sustento y abrigo. Y el que tiene más que sustento y abrigo. Esas son las tres categorías. En otras palabras, desde la perspectiva de la Biblia, oiga, porque es que no medían la riqueza como nosotros hoy. Desde la perspectiva de la Biblia, tú eres rico si tú tienes más de lo que estrictamente necesitas para vivir. Tú eres rico. Te lo pongo de una manera más práctica todavía. Si tú tienes la opción de decidir qué comer cada día, tú eres rico de la perspectiva de la Biblia. Es decir, si tú te puedes antojar de algo y decir, ay, yo como que me quisiera comer tal cosa, y comértelo, tú eres rico desde la perspectiva de la Biblia. ¿Te está entendiendo? O sea que, bajo ese parámetro de la Biblia, todo el que tiene más que estrictamente lo necesario, sustento y abrigo, es rico, entra en la categoría de rico. Por supuesto, hay niveles de riqueza y hay niveles de pobreza, pero yo creo que la mayoría de los que estamos aquí entramos en esa segunda categoría. Yo creo que pocos aquí diríamos que come lo que aparece o que con dificultad encuentra lo que va a comer. La mayoría de nosotros tiene, aunque sea un poquito más de lo que estrictamente necesita para vivir. Pero la otra razón por la que este es un pasaje que aplica a todos nosotros es porque los principios bíblicos sobre el uso del dinero y los bienes materiales son los mismos, no importa que usted maneje millones o solo unos cuantos miles de pesos al mes. Son los mismos principios para todo el mundo y son los mismos peligros en realidad para todo el mundo. Solo que está más fácil para aquel que tiene muchos bienes. Así que con esa aclaración vamos a pasar a estudiar el pasaje y vamos a seguir un bosquejo muy sencillo. Mira que este pasaje es muy fácil de bosquejar. En el versículo 17, él nos dice lo que se debe evitar en el uso de las riquezas y los bienes materiales. En el versículo 18 nos dice lo que se debe hacer con las riquezas y los bienes materiales. Y el versículo 19 nos presenta el resultado de hacer un buen uso del dinero y los bienes materiales en este mundo. Así que entrando inmediatamente a considerar el versículo 17, allí se nos presenta lo que se debe evitar. Y hay tres peligros que este pasaje nos advierte sobre las riquezas o la abundancia de bienes materiales en este mundo. Tres peligros del cual debemos cuidarnos con relación a lo que poseemos. Y el primero de ellos, el primer gran peligro del que Pablo advierte, del que el que tiene muchos bienes comience a creerse que es mejor que el que tiene menos que él. Mire cómo dice el versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no se crean la gran cosa, que no se inflen, atento a que tienen más que otros que no tienen lo que ellos poseen. Y la realidad es que las riquezas y el orgullo suelen ser compañeros de viaje, hermanos amados. Generalmente el que tiene más tiende de manera consciente o inconsciente a creer que porque él más tiene es mejor que otro. De hecho, esa es la visión del mundo en cuanto a los bienes. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Es la idea. Mientras más tengo, soy mejor, valgo más que otra persona. Hay una ilustración muy buena de eso. Yo no sé si usted llegó a ver la película ya bastante vieja, la película de Titanic. En la película de Titanic, la del famoso barco ese que se hundió, cuando están enseñándole el barco a los pasajeros, especialmente a la clase alta, le están mostrando el barco, lo grandioso que es, llama a alguien la atención y dice, pero espérate, yo estoy viendo que este es un barco para tantas personas, sin embargo, la cantidad de botes salvavidas que hay no da ni para la mitad de la cantidad de gente que coge el bote. Y alguien de los que estaba ahí, uno de los más adinerados, dice, bueno, pero por lo menos hay suficientes botes salvavidas para salvar la parte buena, decía él. O sea, obviamente él se estaba refiriendo a los ricos. Hay suficiente para las cabinas de los ricos, o sea que esa es la parte buena. Y eso es una realidad que con frecuencia el que tiene más suele pensar que es mejor o que vale más que los otros. Y eso por varias razones. A veces por una teología de la prosperidad que no se dice, pero que está allí. Usted sabe que el Evangelio de la prosperidad dice que mientras más bueno tú eres, pues más Dios te bendice y más te da. Y a veces la gente cree eso. Que todo lo que tiene, o Dios me ha dado mucho porque yo soy más bueno que los otros. Porque yo lo merezco más que los otros. Y eso a veces está hasta inconsciente en la mente del que tiene mucho, que es porque él es bueno o es mejor que los otros, que Dios le ha dado más. Otras veces esa actitud de superioridad viene simplemente porque con frecuencia más bienes va acompañado de más estatus en la escala social. En otras palabras, el rico suele tener sirvientes que le sirven, que lo atienden, suele tener personas por debajo de ellos a los cuales ellos mandan, suele llamársele, ¿verdad?, don fulano, doña fulana, y eso también tiende a hacerlo creer que verdaderamente él es más grande o mejor o superior. Y a veces simplemente es el resultado de los aduladores. Usted sabe que el tener bienes siempre trae aduladores, o como decimos un buen dominicano, lambones, ¿verdad? Lambones, limpiasaco, que viven diciéndole cuán grande, cuán bueno es, todo para tratar de conseguir algo. Y todo eso lleva a que a veces o con mucha frecuencia el que más tiene tienda a pensar que él es mejor que el que menos tiene. Pero nosotros tenemos que estar claros que en la Biblia se nos enseña que no hay relación directa, hermano. No hay, aunque el Evangelio de la prosperidad nos diga lo contrario, no hay una relación directa entre la prosperidad económica y material de una persona en este mundo y su calidad moral. Para nada. Y en la Biblia nosotros tenemos ejemplos grandísimos de eso. Tenemos hombres sumamente perversos y que fueron riquísimos en la Biblia. Un ejemplo claro de eso es el de Nabal en las Escrituras. ¿Usted conoce el caso de Nabal? No Nadale, Nabal. Nabal en la Biblia, que era el esposo de Abigail, la que después fue, se convirtió en esposa de David. Era un hombre, dice la Biblia, perverso, así mismo lo dice, y sin embargo era riquísimo. No tiene que ver una cosa con otra. Y todavía más lejos, el hombre verdaderamente bueno, el único verdaderamente piadoso en este mundo, ¿qué es quién? El Señor Jesucristo no era un hombre que abundaba en bienes materiales, al contrario, vino de una familia pobre y vivió toda su vida sin abundancia de bienes. En un momento ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza, dijo. En un momento ni siquiera tenía para pagar un tributo en el templo y manda a Pedro a que vaya y pesque y saque de la boca de un pez la moneda para pagar. Y esto es importante, hermano, el Evangelio de la prosperidad. Yo oí un individuo del Evangelio de la prosperidad queriendo probar que Jesús, la familia de Jesús, José y María y Jesús, ellos eran ricos, tú ves, porque hay que justificar el que la riqueza significa que tú eres bueno. Entonces los más piadosos tienen que ser más ricos en la Biblia. Así que José y María tenían que ser ricos. Y la manera como él lo probaba era, fíjate que en ese tiempo las casas se hacían de madera y José era carpintero, así que José tenía que ser rico. Y yo dije, ¿de verdad? Entonces yo asumo que los albañiles hoy son todos millonarios, porque las casas se hacen de bloc y cemento, y los albañiles son los que bregan con bloc y cemento, son millonarios los albañiles. Como que una cosa tiene que ver con otra. El que él sea un obrero de la madera no lo hacía rico. Pero además de eso, la Biblia nos dice, claro, nos deja ver que eran pobres. Usted ve que cuando María hace la ofrenda en el templo, cuando va a presentar al niño Jesús, busque la ofrenda que ella hizo. ¿Fue la ofrenda de los pobres? En el libro de Deuteronomio decía cómo se iba a ofrendar cuando tú ibas a presentar un niño y te iba poniendo la ofrenda de los más ricos, la ofrenda de los que tienen menos, la ofrenda de los que tienen menos todavía y la de los más pobres, que eran unas palomas. Y esa fue la ofrenda que dio María. O sea que ellos eran bastante pobres, José y María. O sea que no hay una relación directa en la Biblia entre piedad y riqueza. Así que no necesariamente el más rico es mejor. Y eso es lo primero que debe cuidarse la persona adinerada, no exaltarse, no envanecerse, no creerse que es mejor que otro que tiene menos. Pero en segundo lugar, lo que Pablo nos dice, el otro peligro evitar, no solamente el creerse mejor, sino además el no poner su esperanza en las riquezas. Dice el versículo 17 otra vez, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, y mire aquí, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Y esa expresión, el Dios vivo, es importante allí. Cuando la Biblia habla de Dios como el Dios vivo, lo quiere poner en contraste con los dioses muertos, los dioses falsos, los ídolos de los hombres. Y lo que Pablo nos está apuntando es algo que pasa con mucha frecuencia, y es que el que tiene dinero hace del dinero su Dios, y eso es lo que le está diciendo. Tienes que cuidarte, dile a los ricos de este mundo que se cuiden de no convertir al dinero en su Dios, de no hacer del dinero ese Dios donde ellos ponen su esperanza, y eso es algo muy común. La gente tiende a creer que tener más dinero significa que está más seguro, que con su dinero va a resolver todo. Oiga como dice la Biblia, de hecho, Proverbios 18:11. Busque ese versículo, mire qué interesante. La manera como la palabra de Dios describe esta falsa esperanza del que tiene riquezas en este mundo, de creer que más dinero significa que está más seguro. Después de todo, él puede comprar mejor seguridad, él puede comprar mejores sistemas de seguridad, puede comprar mejor medicina, puede comprar mejor de todo, y lo hace pensar que de verdad, la ilusión de que está más seguro. Mire lo que dice aquí la Biblia, Proverbios 18:11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto, usted lo buscó, ¿qué sigue diciendo ahí? En su imaginación, usted también, en su mente transparente, carcomida por los gérmenes de la ignorancia nada más, es que el dinero da más seguridad, eso es lo que está diciendo. Él cree que de verdad, porque tiene más, está más seguro. Pero otra vez, no hay ninguna relación entre la... O no se mueren los ricos también, se mueren. No les roban a los ricos también, les roban. El dinero no da seguridad, pero con frecuencia el que tiene dinero pone su esperanza en el dinero, su seguridad en lo que tiene, en lo que puede pagar, en lo que puede comprar. Y mire, el ejemplo más grande de eso, yo lo vi una vez, yo no pensé que se podía llegar ahí, señores. Yo estaba compartiendo el evangelio con unos jóvenes adultos de high class de este país, en un grupo que me encontré una vez, y estaba hablando con ellos y estaba compartiendo el evangelio. Había un muchacho en particular, de hecho uno de los que más dinero tiene, que él empezó a mostrar una curiosidad hasta morbosa en el libro de Apocalipsis. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis? Pues yo he oído que ese libro, usted sabe. Yo, bueno, tú quieres Apocalipsis, vamos a darte el evangelio por ahí. Y comencé a hablarle de todos los juicios y de todas las cosas terribles que vienen sobre este mundo. Tarará y esto, y las copas, y los sellos, y las pestes, y esto. Y le busqué ese pasaje donde dice, donde Cristo le dice que yo te guardaré de la hora de la prueba. Y le dije, mira, solamente el que está en Cristo Jesús, solamente Jesucristo nos va a librar cuando todas esas cosas pasen. Y usted pensaría que después de uno hablarle así, él diría, bueno, pues hay que convertirse a Cristo. No, no, usted sabe qué fue lo que ese hombre dijo. Esto es increíble. Él me dijo, nada, cuando eso pase uno da su par de pesos y se libra de todo eso. Ay, mi madre. O sea, este tigre creía que él podía librarse de los juicios de Dios atento a dinero. Yo le busqué ese pasaje donde dice que el Dios de la Biblia no acepta soborno ni cohecho. Yo le dije, ¿tú crees? El dinero no te va a librar nada cuando esas cosas lleguen. Pero eso es lo que suele pasar. Para el rico, sus riquezas son su ciudad fortificada. Él cree que mientras más tiene, está más seguro. Pero otra vez, hermano, usted dice, ah, sí, los ricos. Pero ¿no le pasa también a nosotros? No solemos pensar que cuando tenemos un dinerito guardado en el banco, estamos más seguros que cuando no tenemos nada. Porque mire, si viene una emergencia, no sabemos con qué vamos a resolver. O con el mismo Dios que siempre te ha resuelto, hermano, tú vas a resolver. Pero nosotros también podemos hacer eso. Creer que nuestra seguridad depende de nuestros ahorros o depende de la póliza de seguro que podemos pagar. Eso está muy de moda hoy. Ya has visto que hoy está de moda lo de los seguros internacionales, los seguros de salud. Porque es una realidad que los seguros de salud en este país cada día más se muestran ineficientes, se muestran inadecuados, se muestran tramposos, y lo debo decir, acaba de pasarle un pastor amigo que su esposa la internó con unas convulsiones y la cuenta le salió de 200,000 pesos en la clínica y el seguro no le quiso responder. Ah, no, porque es que ella padecía de eso antes de entrar, ya ella tenía un problema de base. Y está el hombre con el problemazo, pero muchísimos años pagando un seguro. Y mucha gente atento a eso ahora está buscando los seguros internacionales. Y está bien, hermano, déjeme decirle, no creas que yo estoy diciendo que eso es malo. Si tú puedes pagar un seguro de vida y un seguro de salud internacional con el cual tú te puedes ir fuera y te cubre todo, hazlo, hermano. Pablo va a decir aquí, lo vamos a ver, que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si Dios te da las posibilidades, úsalas, aprovéchalas. Pero lo que tenemos que estar conscientes es que al final del día nuestra seguridad no está en un seguro. Nuestra seguridad no está en la póliza. Nuestra seguridad no está en lo que tenemos en el banco. Nuestra seguridad está en Dios, en el Dios que controla todas las cosas. Y el día que tú te vas a morir, el día que Dios ha determinado para que tú te mueras, tenga seguro o no tenga seguro, te va a morir, ¿oíste? El día que Dios ha determinado que las cosas pasen, nada lo detiene. No importa los seguros, no importa el dinero que una persona pueda tener. Así que Pablo le está diciendo a los ricos que se cuiden primero de exaltarse y creerse mejor que los demás, pero en segundo lugar de poner a las riquezas como su Dios, en el cual confían, su esperanza de seguridad. Y déjeme llevar esto más lejos, no solo su esperanza de seguridad, su esperanza de felicidad. Y otra vez, no es algo que solo pasa a los ricos, no pasa a todos, hermanos. ¿Cuántas veces usted ha pensado, como dije el otro día, que si usted tuviera tal cosa voy a ser más feliz? Ay, si yo tuviera esa casa que tiene ese en la playa. De verdad, hermano, ¿tú crees que de verdad eso es lo que trae la felicidad? Como leímos el otro día, ese famoso pasaje donde el Señor dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida plena en este mundo, hermano, está en Jesucristo. Si tú tienes a Cristo, tú tienes todo lo que necesitas para una vida plena, aunque no tenga un chele en los bolsillos. Tú puedes vivir una vida que no se la puede dar el mejor ricachón de este mundo sin Cristo. Porque la verdadera vida, la vida plena, yo he venido para que tengan vida y la tengan, ¿cómo dijo el Señor? En abundancia. Esa es la vida en Cristo, no es el dinero. Y tenemos que tener cuidado de no poner nuestra esperanza de felicidad en lo que podemos acumular o lo que podemos amasar en esta vida. Lo tercero que Pablo le dice a los ricos de los que deben cuidarse, no es solo de exaltarse, no es solo de convertir al dinero en su fuente de esperanza para seguridad, para felicidad, sino en tercer lugar, él le dice que deben cuidarse de atribuirse a sí mismos sus riquezas. Mire cómo el pasaje termina, ese versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da, regala todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y lo que Pablo quiere dejarle claro al rico es que sus posesiones, o lo que sea que tú tengas, no solo el rico, al todos nosotros, al final es una dádiva de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra variación. Y tenemos que saber que el que tiene más, ¿por qué? Porque Dios ha querido darle más, tan sencillo como eso. Tú no tienes más necesariamente porque tú eres más habilidoso, o porque tú eres más inteligente, ni siquiera porque tú eres más trabajador. Óigame, hermano, lo que le estoy diciendo, que ese es el punto. A veces creemos que lo que tenemos depende de nosotros, es porque nosotros, es la famosa frase del guagüero en nuestro país. ¿Cómo que le ponen a la guagua? Mi propio esfuerzo. ¿Tú crees? Sí, déjeme decirle, yo no estoy menospreciando la importancia de ser diligente, la Biblia lo manda, y de ser esforzado. No estoy menospreciando las habilidades de nadie, con mucha frecuencia. Dios va a usar las habilidades, el esfuerzo, la diligencia para dar abundancia a la gente. Pero al final del día sigue siendo una dádiva de Dios que se agradó en bendecir tu esfuerzo y se agradó en bendecir tu diligencia. Porque la verdad es, hermano, que mira, hay gente que se faja más que uno y no tiene lo que uno tiene. Hay gente que se levanta más temprano que tú y se acuesta más tarde que tú y trabaja más que tú y son más inteligentes que tú y a veces hasta más bonitos que tú y no tienen lo que tú tienes. Eso es así. ¿Por qué? Porque Dios se agrada en dar algunos más que otros, y al final eso es una dádiva de Dios. Oiga cómo lo dice el predicador en Eclesiastés 9:11. Dice la palabra: me volví y vi debajo del sol, oiga esto, que ni es de los ligeros la carrera, ni de la guerra los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. La idea es, no es necesariamente el más rico es porque es más inteligente, o porque se ha fajado más, o porque ha sido más diligente. No necesariamente es por lo que nosotros estamos haciendo. Al final del día, sí, Dios puede usar otra vez, hermano, no crea que yo estoy diciendo aquí, no te fajes. Fájate como un burro a trabajar. Sé diligente, sé sabio en el uso de tus recursos, en cómo lo invierte, pero al final sabe que si Dios te prospera, es Dios que te prosperó. Si tú eres prosperado en tu trabajo, es Dios. Es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios. Aún las habilidades que tenemos, aún tu sabiduría para los negocios, aún tu diligencia, aún tu habilidad, ¿de dónde viene? ¿Quién te la dio? Fue Dios también. Eso es lo que le dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 4:7. Dice Pablo: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Tú eres muy inteligente. Qué bueno. La fabricaste tú, la inteligencia. Fuiste tú que te hiciste inteligente. Fue Dios que te hizo. Tú eres muy hábil para los negocios. Fuiste tú que te hiciste hábil. O Dios te dio esa habilidad. Tú eres muy lo que tú quieras. ¿Qué tienes? Dice Pablo, que no hayas recibido. Todo es una dádiva de Dios. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Así que tenemos nosotros que cuidarnos de no atribuirnos a nosotros mismos lo que sea que tengamos, sea mucho, sea poco. Todo es un regalo de Dios, es por la gracia de Dios, es una dádiva de Dios. Así que volviendo al pasaje, lo primero que el apóstol le dice o nos dice en el versículo número 17 es lo que se debe evitar. Debemos evitar envanecernos, o al rico debe evitar envanecerse, debe evitar hacer del dinero su Dios y poner su esperanza en él, y debe evitar atribuirse a sí mismo sus riquezas, sino reconocer que son un don de Dios. En el versículo 18, entonces, el apóstol Pablo nos presenta lo que se debe hacer con el dinero y los bienes materiales, y específicamente lo que los ricos deben hacer con su abundancia de bienes. Y dice el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y eso, hay tres partes allí. Lo primero, que hagan bien, y ese es el mandato general. Eso es simplemente, hagan un buen uso del dinero. Asegúrense que lo que Dios le da lo están usando bien, de manera loable, de manera buena, de manera noble. La Biblia nos dice que hay maneras de usar el dinero mal, señores. Tú puedes usar el dinero mal, y otra vez, eso no es solo el rico, aún el pobre puede usar el dinero mal. Santiago, en el capítulo 5 de su carta, de hecho, habla específicamente a los ricos y les advierte del juicio que venía sobre ellos por el mal uso que estaban dando el dinero. No por tener dinero, otra vez, sino porque no lo estaban usando bien. Y Santiago señala allí al menos tres usos erróneos del dinero. El primero de ellos que Santiago menciona es acumularlo inútilmente. Él le decía que ellos lo habían guardado hasta que se le podría sus riquezas. Acuérdese que en ese tiempo, otra vez, las riquezas no se medían como hoy en dinero, sino en provisiones, en granos, en ganado. Y él decía, lo guardaban tanto hasta que se le podría lo que tenían. O sea, lo guardaban inútilmente hasta que se perdía. Y definitivamente que la gente puede hacer eso con el dinero, cuando simplemente lo ahorramos por ahorrar y ahorrar y guardar y guardar y guardar. Y déjeme decirle, el ahorro es bíblico, ¿eh? No estoy desestimando el ahorro, pero el ahorro, óigame bien, el ahorro bíblico siempre tiene un propósito. No guardamos por guardar y por tener dinero guardado y ver una cifra en el estado de cuenta que cada vez va creciendo, ya casi estoy llegando donde quiero. Ese no es el propósito. El ahorro debe tener una meta, proyectos, viajes, negocios, algo que yo quiero comprar específicamente. Aún tener algo ahí para cualquier emergencia o necesidad poder resolver. Incluso guardar para un periodo específico de tiempo más adelante. La palabra de Dios elogia a la hormiga porque en el verano guarda para el invierno y nos anima a hacer eso. O sea que el ahorro es bíblico, pero Una cosa es ahorrar con miras a algo en particular, y como le dije, otra es simplemente guardar y guardar y guardar para decir que tenemos algo guardado. Hay una historia así muy famosa de una señora en Estados Unidos, se le considera como la mujer más miserable de Estados Unidos, no recuerdo el nombre ahora, pero es famosa, conocida en Estados Unidos. La doña comía, se comía la avena cruda en agua para no gastar dinero en el gas, o sea, no gastar gas y consumir dinero. La doña vivía recogiendo los zafacones, comida para llevar a su casa. Una vez un hijo se cayó y se le rompió una pierna, y ella, buscando un lugar donde se lo atendieran de manera gratuita sin tener que pagar nada, duró tanto tiempo que el hijo perdió la pierna y fue, ya ustedes saben, era la mujer más miserable del mundo. Cuando la mujer murió, se descubrió que tenía 100 millones de dólares guardados en el banco. Sin embargo, vivía como una miserable. Eso es un mal, pero muy mal uso del dinero. Cuando tenemos usos legítimos frente a nosotros, no podemos estar guardando el dinero. Y vamos a ver más adelante esos usos legítimos. Pero también un mal uso del dinero es cuando lo gastamos desmedidamente. Santiago reprende a los ricos allí, porque habéis gastado vuestro dinero en deleites, os habéis engordado como para el día de la matanza. Y la idea era que estaban derrochando, hermanos. Y otra vez, no estamos diciendo que tú no puedes usar lo que Dios te da. Pablo dice aquí que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si Dios te da para disfrutar, disfruta de lo que Dios te da. Pero una cosa es usar el dinero y otra derrochar el dinero en gastos y lujos extravagantes. Y eso no solamente lo pueden hacer los ricos, ¿eh? Eso lo puede hacer todo el mundo. Yo le voy a decir algo, que mire, yo les digo, yo he visto cosas en esta vida que yo no entiendo. Yo llegué a ver en La Caleta, usted sabe que yo fundé la iglesia en La Caleta, fuimos pastor allá muchísimos años. Yo caminé La Caleta entera, yo anduve por todos lados, y yo llegué a ver en La Caleta personas que vivían en una casa de zinc. No estoy diciendo que tiene el techo de zinc, la casa de zinc. O sea, imagínense lo que es una casa de zinc, paredes de zinc, techo de zinc a las 12 del día, señor. Eso y un microondas se llevan poco, ¿ok? Viven en una casa de zinc con el piso de tierra, y el dueño de la casa tiene un iPhone. Explíqueme. O sea, ¿usted cree que eso es un buen uso del dinero? Un hombre que vive en esas condiciones, gastar en un iPhone de último modelo. Señor, total, para tener el iPhone con un plan prepago y usando paquetico. Compadre, use un maquito de eso, que nada más son para llamar, y tírele piso, tírele cemento al piso. Usted ve, todos podemos hacer mal uso del dinero. Cuando lo derrochamos, lo gastamos en lujos extravagantes y que ni siquiera necesitamos. Pero otro mal uso que Santiago menciona a las riquezas o al dinero es cuando lo usamos injustamente para pervertir el derecho, para obtener ventajas sobre otro, el famoso darlo por la izquierda para que me dejen pasar adelante, usted ve, y cosas como esa, obtener favores, o aún cuando lo gastamos en cosas que no agradan a Dios. Todo eso son usos ilegítimos del dinero que Pablo está llamando a evitar, pero específicamente su mandato es positivo, que hagan lo que es bueno con el dinero. ¿Y cuál es un buen uso del dinero? Pues la Biblia está llena de eso. Obviamente un buen uso es proveer para nuestra necesidad y la de nuestra familia. Un buen uso del dinero es proveer para la obra de Dios. Un buen uso del dinero es proveer para las necesidades de otros. Oye, hermano, que ese es un acápite que mucha gente no sabe que debe estar en su presupuesto mensual. Así como usted tiene todos los gastos de su casa, así como usted tiene lo que debe ofrendar a la iglesia, usted debe tener, todo cristiano, ayuda a necesitados en su presupuesto mensual. Porque la Biblia dice que parte de lo que tenemos que hacer, además de ayudar a la obra de Dios, de ofrendar para la obra de Dios, es ayudar a los necesitados. Oiga este pasaje, Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, lo mismo que está diciendo Pablo en 1 Timoteo, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Eso no es opcional? Dios espera que de lo que te entra mensual, sea lo que sea, tú apartes algo para ayudar a otro que esté en necesidad. Eso es parte de lo que es un buen uso del dinero que debe hacer todo cristiano, y sobre todo en este caso los ricos. De la misma manera, desarrollar, apoyar, promover, iniciar proyectos que redunden en bien de otros. Si Dios te ha dado mucho, promueve proyectos de bien social, de bien a los hermanos de la iglesia. Y todo eso le estoy diciendo aparte de tu provisión a tu familia, de tu provisión a la iglesia, de ayuda a necesitados en particular. Así que, ¿qué es lo primero que Pablo dice que se debe hacer con la riqueza? Bueno, usarla bien. Asegurarnos que la estamos usando de las maneras legítimas que la Biblia de Dios, la palabra de Dios nos llama a usarla. Pero en segundo lugar, Pablo dice que los ricos deben hacer bien y ser ricos en buenas obras. Y aquí está hablando de la cantidad de buenas obras que debe hacer. El rico no solamente debe ser rico en dinero, en la cifra, sino rico en la cantidad de buenas obras que hace. Hay un principio bíblico elemental también, Gálatas 5:10. Oiga esto, Gálatas 5:10. Así que, oiga, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es un deber cristiano que según tengamos oportunidad, debemos hacer bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Juan Wesley explicó ese versículo diciendo que el cristiano debe hacer todo el bien que pueda, a todas las personas que pueda, todo el tiempo que pueda. O sea que mientras más oportunidad yo tengo, mayor es mi responsabilidad de ayudar. Entonces, obviamente, mientras más dinero tú tienes, tienes que más oportunidad de hacer bien. Y por lo tanto, ¿qué se espera de ti? Que hagas más bien que otro. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Tú eres rico en bienes materiales. Tienes el deber de ser rico en buenas obras también. En buenas obras con tu dinero, es lo que quiere decir. Y eso es sumamente que lo entendamos. Importante que lo entendamos. El rico debe ser rico en buenas obras conforme a la riqueza que Dios le da, que es lo otro que nos dice. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y si lo anterior hablaba de la cantidad de buenas obras que yo voy a hacer, esto habla de la calidad de la buena obra. Es decir, lo otro era cuánta gente yo voy a ayudar. Esto es cuánto le voy a dar, que no es lo mismo. Déjeme ilustrarse. Yo puedo decirle que yo ayudé a 100 gente. Mira, había 100 gente en necesidad que yo ayudé este mes. A cada uno le di 5 pesos. Ayudé a muchos. ¿Qué usted dice? Oiga la pregunta. Ayudé a muchos. Sí, yo ayudé a 100 gente. Ahora, ayudé mucho. Nah, ya con 5 pesos no se compra ni un pan. Eso no era el bochinche el otro día, que lo subieron el pan. Ya eso no sirve para nada. Entonces yo puedo creer que estoy ayudando mucho porque yo ayudé a fulano y ayudé a fulano y ayudé a fulano y ayudé a fulano. Pero si la ayuda que tú estás dando es mezquina, es pobre en comparación con lo que tú tienes, al final eso no vale de nada. Entonces el llamado no es solo que ayude mucho a muchos, sino que ayude mucho, con liberalidad, con generosidad. Y ese es el diseño de Dios para nosotros, hermanos. Tenemos que estar claros. Dios quiere que no solamente te involucre lo que es bueno con tu dinero, sino que lo hagas a todas las personas que tú puedas y lo hagas con liberalidad. E increíblemente, mis hermanos, algo que yo he visto, mire, y eso yo lo he visto en mi vida cristiana. Cuando usted tiene hermanos así, que convierten el dinero, ellos no son cisternas, usted ve, que todo lo que le cae para guardarlo. Ese es el tipo de personas cisternas. Hay otros que son hogueras. Todo lo que le cae lo consume. Pero hay otros que son canal. Lo que Dios le entra por aquí, ellos lo van sacando por aquí. Y cuando usted es ese tipo de persona, yo lo he visto. En esta iglesia lo he visto. Los hermanos más generosos en esta iglesia son los hermanos que Dios más le da. Yo lo he visto eso. Porque ese es el diseño de Dios. Dios no nos da otra vez para que seamos cisternas. Guardando. Y tengo que agrandarla porque ya no me cabe. Ni para que seamos hoguera, consumiendo. Dios nos da para que seamos un canal. Y sí, vamos a usar y vamos a disfrutar, dice Pablo, de lo que Dios nos da. Pero vamos a hacer ese canal también. Todo el bien que podamos, a todo el que podamos, en la proporción que podamos. Y si lo hacemos así, Dios nos sigue bendiciendo abundantemente. Finalmente, si miramos el pasaje, el versículo 19, ya Pablo nos dijo lo que se debe evitar, nos dijo lo que se debe hacer con las riquezas, y ahora nos presenta el resultado del buen uso de las riquezas. Dice él, versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Y cuando habla allí de atesorar buen fundamento para lo porvenir, está hablando, en pocas palabras, hazte rico en el cielo. Eso es lo que le está diciendo. Fíjese que él comenzó diciendo, versículo 17, a los ricos de este siglo. O sea, son ricos aquí, asegúrate que también vas a ser rico allá. Eso es lo que él está diciendo. Ya tú eres rico aquí, bueno, asegúrate ahora de que tú vas a atesorar también allá en lo porvenir, en la vida eterna. Y lo que él está diciendo, cuando hacemos un buen uso del dinero, cuando hacemos un buen uso de los recursos, cuando lo usamos para hacer un canal de bendición a otros y no para acumularlo, no para consumirlo solamente, sino para bendecir a otro, entonces acumulamos riqueza en los cielos. Y déjeme decirle que el texto nos está dejando ver claramente que usted puede ser muy rico aquí y pobre allá. Y viceversa. Usted puede ser pobre aquí y rico allá. Todo depende de cómo usted usó los recursos que Dios le dio aquí. Hay una historia, de hecho, así, yo no sé si usted lo ha oído, de dos personas, eran dos hermanos de la misma iglesia. Uno muy rico, vivía, ¿verdad?, con mucho lujo y pomposidad aquí. El otro, clase media. Y los hermanos iban para una actividad juntos en un vehículo y tuvieron un accidente y murieron los dos juntos. Y cuando llegan ambos al cielo, usted sabe que San Pedro está en el cielo, ¿verdad?, recibiendo la gente. Sabemos eso, ¿verdad?, que es San Pedro que está recibiendo a la gente en el cielo. Entonces San Pedro lo recibe y le dice, ah, sí, lo estábamos esperando hoy, así que vamos a llevarlo cada uno al lugar donde le corresponde, su morada que tienen aquí guardada por la eternidad. Atiéndame aquí, que es aquí que estamos predicando. Su morada donde están, donde ustedes van a pasar la eternidad. Y pasan primero a la morada del hermanito que era de escasos recursos, ¿verdad?, el clase media. Y cuando llegan, el hermanito tiene una mansión, pero una cosa gloriosa ahí adelante. Y dice, wow, ¿y qué es esto? Oh, pero esto es lo que tú reservaste aquí para ti. El muchacho, ya te sabe, feliz, contento, pero el rico que iba con él dice, pero si ese era este, yo quiero ver la mía, porque este vivía en un ranchito allá, y mira el casón, la mía tiene que ser una cosa. Y cuando siguen caminando y llegan a una casita así que se está medio cayendo, dice, esa es la suya. Y dice, hey, ¿cómo así? Pero tú estás seguro, revisa bien si tú no te equivocaste, porque yo allá viví en una como aquella y él en una de estas, ¿y cómo es que ahora se cambió? Y le dice él, no, lo que pasa es que tú lo usaste todo lo tuyo allá, él lo mandó para acá, él lo fue mandando. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, asegúrate de que con la riqueza que tú tienes aquí, tú te vas a hacer rico allá también. Ahora, yo no quiero que usted malentienda lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que tú te vas a ganar el cielo con tus buenas obras, ¿eh? Que eso es lo que mucha gente cree. Si yo ayudo mucho a los pobres, si yo doy a los necesitados, si yo hago mucha obra bien, eso no es lo que él está diciendo. Las buenas obras no te compran la parcela. Las buenas obras nada más son para edificar en el terreno. Pero el terreno, el que lo compró fue Jesucristo. Fue cuando él murió, cuando él le dice a los discípulos que él iba a preparar lugar. Él hablaba de su muerte, él iba a morir para pagar nuestro pecado y asegurar nuestra entrada en el reino de los cielos. Y él es que va y nos separa la parcela. Ahora, después que ya tú tienes tu parcela separada en Cristo, después que ya tú has reconocido que eres un pecador y te arrepientes y te conviertes a Jesucristo, entonces ya tú tienes la parcela, ahí es donde todo lo que tú hagas es para edificar ahí. Pero cualquier buena obra que tú hagas antes de haber recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, no te está acumulando nada en los cielos, porque ni siquiera tiene dónde llegar. Eso es, a mí me pasó con una transferencia de PayPal. Yo no sé si usted maneja PayPal, pero eso es a través de direcciones, de correo electrónico. Yo iba a hacer una transferencia a una dirección específica y yo puse la dirección mal, la dirección de correo mal. Me faltó una N y no me di cuenta. Y me debitaron el dinero de la cuenta de PayPal, pero nunca llegó a ningún lado. ¿Por qué? Porque la dirección no existía. Entonces, ya no estaba aquí, pero tampoco estaba allá. Estaba en el limbo. Gracias a Dios que la persona me dijo, mira, nunca cayó lo que me dijiste. Yo, ¿cómo que no? Y cuando revisé, era que estaba mal y pude cancelar y volverla a hacer. Pues eso es lo mismo que pasa. No importa las buenas obras que tú hagas aquí, si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, si no has aceptado la parcela que solo Él te compra y compró en la cruz del Calvario, entonces ninguna de esas obras llegan allá. Ninguno de los que tú creas que está mandando llega. Es solo después que estamos en Cristo, que ya tenemos la parcela, el lugar asegurado en el cielo, entonces que nuestras buenas obras cuentan para acumular tesoro en los cielos, como dice Pablo aquí. Pero si mira el texto otra vez, Dice Pablo, terminando el versículo 19, el segundo resultado de hacer el buen uso del dinero no es solamente que atesoramos buen fundamento para lo porvenir, sino, dice, el que eche mano de la vida eterna. Y nuevamente, cuando habla allí de echar mano de la vida eterna, no está hablando de que te vas a salvar por buenas obras. De hecho, la vida eterna en la Biblia no se refiere al cielo. ¿Usted sabía eso? Porque nosotros tenemos vida eterna ya. Usted no tiene vida eterna ya. Estamos en el cielo. ¿Cuánto está en el cielo? No estamos en el cielo y tenemos vida eterna. La vida eterna no se refiere al cielo. Como tampoco se refiere específicamente a vivir para siempre. ¿Usted sabe por qué? Porque en el infierno no va a haber gente viviendo para siempre. Ellos van a vivir para siempre y van a resucitar también los que van para el infierno, pero no tienen vida eterna. Porque la vida eterna en la Biblia no se refiere específicamente a eso, ni al cielo ni al tiempo que vamos a vivir. Se refiere a la calidad de vida. Es la vida que procede de la comunión con Dios. Esa es la vida eterna. La vida que procede de la comunión con Dios, que comienza aquí y se perfecciona en la eternidad. Así que, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo? Cuando él dice que echen mano de la vida eterna, lo que él está diciendo es: muestren que ustedes tienen la vida que viene de Dios. La vida que procede de alguien que tiene comunión con Dios. En otras palabras, él le está diciendo: muestra por el uso del dinero que tú eres un cristiano. Ese es el llamado. Usa tu dinero de tal manera que se vea que tú eres un cristiano. Y aunque usted no lo crea, la manera como usamos el dinero dice mucho de quiénes somos. Una de las evidencias que la Biblia presenta de cristianismo genuino es cómo usamos el dinero. De hecho, Juan llega a decir en ese pasaje que usted conoce, primero es Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿qué dice Juan? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Y cómo es que dice que es cristiano? ¿Usted está viendo? La Biblia nos está diciendo, cómo usamos el dinero muestra a qué reino pertenecemos. Muestra si tenemos o no la vida eterna. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mira, si Dios te ha dado mucho, úsalo para tener mucho en la eternidad y muestra de esa manera que tú eres un verdadero cristiano. En conclusión, mis amados, de lo que trata este pasaje y el que vimos la semana pasada, es sencillo el mensaje. El verdadero cristiano, su tesoro es Jesucristo, de eso es que se trata. Su tesoro, su riqueza, su galardón en esta vida y en la eternidad es Jesucristo. Lo que él persigue, lo que ama, lo que busca, no es ser rico. Si es rico, gloria al Señor. Si Dios le da, gloria al Señor. Pero eso no es lo que perseguimos. Perseguimos a Jesucristo. Queremos ser como Cristo. Queremos amar a Cristo. Queremos crecer a la semejanza de Jesucristo. Eso es lo que hace un cristiano. Y para aquel que su vida es Jesucristo, todo lo demás se usa para la gloria de Cristo, aún el dinero. Y de eso es que se trata esto. Si Cristo es verdaderamente el centro de nuestra vida, debe verse en la manera como usamos lo que Dios nos da. En otras palabras, el estado de cuenta de tu tarjeta debe mostrarlo. O de tu cuenta de banco debe mostrar que verdaderamente Cristo y no el dinero, los bienes de este mundo, es el centro de tu vida. Que Dios nos dé gracia, hermanos, y nos ayude a nosotros no ser engañados, como dice la Biblia, por el engaño de las riquezas. Vamos a orar. Padre, Dios bendito, ayúdanos, Señor, ayúdanos a que nuestro gran amor en esta vida, nuestro mayor deleite, seas tú y no las cosas que tú nos das. Señor, ayúdanos a amarte a ti, amar las personas y a usar los bienes y los recursos y las riquezas. Ayúdanos, Señor, a que aún con el uso de las cosas que tú nos das, nosotros podamos dar gloria a tu nombre y mostrar que Cristo es lo más importante en nuestra vida. Padre, si hay alguien aquí sin Cristo, ayúdale a ver su necesidad de un Salvador. Ayúdale a ver que no importa cuántas buenas obras haga, sin Cristo, todo eso es inútil. Son trapos de inmundicia, dice tu palabra. Solo en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Solo en Cristo Jesús nosotros podemos aún convertir nuestras buenas obras en un acto de adoración y gloria a tu nombre. Abre los ojos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis amados. Recuerden la asamblea mañana 7:30.